Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 2 de junio, es la fiesta de San Juan de Ortega y comienza aquí El Espejo. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? A la sombra de este santo burgalés que tanto ayudó a los peregrinos que atravesaban los montes de Oca camino de Santiago, nos ponemos en marcha un viernes más en este espacio de información religiosa. Queremos hacerte partícipe de las noticias, de los personajes, de las historias y propuestas de la Archidiócesis de Burgos. 25 minutos de radio que ahora, a modo de titulares, te presentamos. Y para eso saludamos ya al infatigable Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Que nos esboza ya algunos de los contenidos de nuestro programa de hoy.
Un programa que va a ser marcadamente sinodal, porque si el pasado sábado el seminario acogió un encuentro de los principales agentes evangelizadores de la Archidiócesis, este miércoles se celebró en la catedral una oración, junto a todo el mundo, por los frutos del próximo sínodo de los obispos. También conoceremos la próxima propuesta cultural que se desarrollará en la catedral, que retoma sus famosos diálogos.
Y también dedicaremos unos minutos para echar un vistazo al calendario, ¿no? Porque a la vista, Raúl, creo que hay propuestas en las que participar.
Eso es, mañana sábado muchos actos. Tenemos un torneo de fútbol en el seminario, encuentro regional de profesores de religión, el 25 aniversario de promoción solidaria, un encuentro de cofradías en Roa, confirmación de adultos en la catedral, concentración de círculos católicos en Burgos. Bueno, en fin, después vamos a repasar todos los detalles.
Y este domingo, coincidiendo con la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia pide rezar especialmente por aquellos que durante todo el año, durante todos los días, rezan por nosotros. Es la jornada Pro Orantibus, el día de la vida contemplativa. Y hoy nos vamos a desplazar hasta uno de los numerosos monasterios de clausura esparcidos por nuestra provincia. Estaremos con dos de las religiosas del monasterio de Villamayor de los Montes. Será en la recta final de nuestro programa. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros aquí, en COPE Burgos, porque como escuchas, el espejo de hoy viene cargado de contenidos y vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Yo que tú, no me lo perdería. Gracias por acompañarnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Miembros de la Iglesia en Burgos renuevan su envío a la misión evangelizadora.
Ese fue el principal objetivo que quiso alcanzar el pasado sábado el primer encuentro sinodal diocesano, nacido como una propuesta de la Asamblea Diocesana. El primer anuncio marcó la jornada celebrada en el seminario. Se habló de lo que supone y cómo se está caminando en Burgos, en esa dirección, con la ayuda del nuevo equipo diocesano creado a tal fin. Después de ello, fue el turno del trabajo en distintos talleres sobre niños, jóvenes, cáritas, equipos de evangelización y parroquias misioneras. José Luis Lastra es el vicario de pastoral.
Este año hemos convocado un encuentro más amplio, según pedía la Asamblea Diocesana, y ha servido pues para vernos una vez más quienes estamos llevando adelante la tarea, la misión de evangelizar en esta Iglesia de Burgos, para compartir algunas experiencias y avances fruto ya de nuestra Asamblea Diocesana y sobre todo para sentirnos enviados por el Espíritu y por la Iglesia a esos escenarios en medio del mundo a los que nos decía la Asamblea que deberíamos prestar especial atención.
De hecho, algunas de esas personas fueron enviadas por el arzobispo en el marco de la vigilia de Pentecostés a cumplir con su tarea evangelizadora.
Algunos de ellos testimoniaron algunas de sus responsabilidades al servicio de la comunicación en los arciprestazgos, al acompañamiento de novios en clave de primer anuncio, a la promoción de un curso sobre ecología integral en la Facultad de Teología o a las celebraciones de la palabra en el mundo rural. Aquí, en el Espejo de COPE, conocimos hace unas semanas una de ellas, las que lleva van a cabo en la Ribera, Elena Lastra y otros 8 voluntarios que posibilitan que los pueblos puedan cada domingo vivir y celebrar su fe.
Ellos siguen llevando buena parte del peso de la celebración, ellos tienen sus coros, siguen haciendo las lecturas, las peticiones, las municiones, y nosotros acompañamos simplemente el aliento comunitario de estas comunidades, ¿no? Y ellos agradecen tanto esta experiencia que a veces tenemos que como rebajar la expectativa, no, que sois vosotros, que aquí lo importante sois vosotros, ¿no? Nosotros solo lo único que hacemos es procurar que puedan el Día del Señor juntarse y celebrar la fe de manera comunitaria.
Burgos se sumó el pasado miércoles a la oración mundial por la próxima Asamblea General del Sínodo.
Santuarios marianos de todo el mundo secundaron la llamada de la Secretaría General del Sínodo y en Burgos el lugar escogido para rezar fue la Catedral. Con el rezo del Rosario y la celebración de la Eucaristía se pidió a la Virgen que acompañe los trabajos del proceso sinodal. Para don Mario Iceta se trata no solo de un ejercicio de autorreferencialidad, sino de escucha de las inspiraciones del Espíritu Santo que marca la acción de la vida de la Iglesia.
Pues que ella precisamente nos muestra a Cristo, nos haga hermanos entre nosotros, caminando juntos, respetándonos y amándonos, y que seamos siempre sensibles a la inspiración del Espíritu Santo, que nos abre los caminos, que nos da la luz para poder caminar, y no son nuestras ocurrencias o nuestras ideas, sino es el camino que genera al Hijo.
El próximo fin de semana continuarán los homenajes al padre Andrés Manjón.
El pedagogo burgalés, conocido por sus novedosos métodos de enseñanza. Una delegación de las escuelas del Ave María viajará desde Granada a la provincia de Burgos para homenajear el busto de este sacerdote en la calle Calera y participar en la entrega de premios al concurso de redacción y dibujo puesto en marcha hace unos meses en diferentes colegios. También visitarán Sargentes de la Lora, su localidad natal, y su sobrina María Luisa Peña Manjón, que nos explica en qué consistía su obra pedagógica.
Él crea esta teoría pedagógica, aprender haciendo, la interacción del maestro y el alumno para mayor desarrollo de las facultades de los alumnos, intelectuales y físicas, y educar enseñando. Esa era su norma. Educación enseñando es para formar la voluntad, con ella el carácter, para formar al niño primero, luego al hombre, que será el hombre, que será la familia y que serán los pueblos.
La Fundación Caja de Burgos destina 20.000 euros a realizar acciones culturales en la catedral.
Seminarios, encuentros y, sobre todo, la recuperación de diálogos en la catedral, una de las propuestas más secundadas durante el octavo centenario de la catedral. Fundación Caja de Burgos y el Cabildo Catedralicio rubricaron esta semana un convenio de colaboración. Félix Castro es el deán de la catedral.
¿A qué nos referimos con este convenio y este acuerdo? Si recuerdan ustedes, dentro del contexto de la celebración, un aspecto importante fue diálogos en la catedral. Y va a ser un apartado importante de este convenio, no el único, pues también en la reflexión de este equipo mutuo estará algún tipo de curso u otro tipo de eventos, pero siempre bajo la perspectiva de la cultura. No en vano la palabra diálogos tiene una referencia muy concreta e importante para nosotros. Estamos en la cultura del diálogo, del encuentro, en la cultura de saber razonar desde diferentes saberes y desde diferentes circunstancias de la vida.
El próximo lunes a las 8 de la tarde tendrá lugar el primero de estos diálogos con la recuperación de el primero que se tuvo que suspender por la irrupción de la pandemia del COVID-19. Es la charla que tenían pendiente desde entonces el sobrino del Papa Francisco, José Luis Narvaja Bergoglio, y la corresponsal de COPE en el Vaticano e Italia, nuestra compañera Eva Fernández. Quien moderará el diálogo será José Luis Cabrea.
Quedó pendiente y durante un tiempo hemos estado ahí con esa espina, diríamos, pendiente de solucionar. Surgieron otros temas, también los que iban a participar se movían en otros ámbitos y era más difícil cuadrar agendas. Pero al retomar esta idea con la Fundación de Caja Burgos, una vez concluido las actividades del octavo centenario, uno de ellos, que nos pareció muy interesante y que estamos muy contentos desde la Facultad de Teología y desde el Cabildo, eran los diálogos.
Ambos hablarán de un papa en cercanía, la dimensión quizás más desconocida de Francisco. El acto tendrá lugar, como te digo, el lunes a las 8 de la tarde en la catedral. Las entradas han agotado en apenas 3 días, pero por suerte podrás seguir el acto en directo desde nuestra página web en cope.es/burgos.
Vuelven los diálogos en la catedral. El lunes 5 de junio, desde la Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos, diálogos en la catedral, con la intervención de Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano, y José Luis Narvaja, jesuita, sobrino del Papa Francisco. Dialogarán sobre el Papa en cercanía, en directo a partir de las 8 de la tarde, en la web cope.es/burgos y redes sociales. Diálogos en la catedral, en COPE.
Pues después del vistazo a la actualidad, miramos ahora hacia adelante, hacia lo que será noticia en los próximos días. Abrimos nuestra sección de agenda. Coge papel y boli, apúntalo en tu libreta, porque estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. Mañana sábado, numerosas propuestas en el calendario. Empezamos por una para jóvenes.
El Seminario Diocesano acogerá desde las 10:30 de la mañana una nueva edición de su torneo de fútbol 7 y baloncesto San José, para niños y jóvenes de cuarto de primaria a segundo de bachillerato. Una jornada de convivencia en torno al deporte con premios y, para los más valientes, chapuzón en la piscina.
También mañana sábado, la Asociación Promoción Solidaria celebrará su 25 aniversario.
Y para ello han preparado una intensa jornada llena de actividades. A la 1:30 celebrarán la Eucaristía en la Catedral. Tras una comida en el Hotel Ciudad de Burgos, la celebración se trasladará a la Parroquia de San Pedro y San Felices, donde a las 7 de la tarde tendrá lugar una oración y concierto con el grupo Ixtis. La velada finalizará de nuevo en la Ciudad de Burgos con picoteo y baile.
Y Roa de Duero acogerá mañana el Encuentro Diocesano de Hermandades y Cofradías,
que alcanza su 23ª edición. Habrá momentos de formación, convivencia y celebración, con misa presidida por el vicario de pastoral José Luis Lastra y una procesión.
Y Burgos acogerá también mañana dos actos que sobrepasan sus fronteras.
La Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales de Castilla y León mantendrá en el seminario su asamblea regional. Abordarán temas relacionados con la materia después de la aplicación de la nueva ley de educación y la situación laboral del profesorado. Además, Burgos también acogerá el encuentro anual de los Círculos Católicos de España, cuyo anfitrión será el Círculo Católico de Obreros de Burgos, coincidiendo con el 140 aniversario de su fundación. Habrá actos culturales con visita y misa en la catedral, además de su asamblea general.
Y cerramos este repaso a la agenda hablando ya del próximo Corpus Christi.
Esta celebración ha movido a la Burgos Baroque Ensemble a recuperar piezas musicales eucarísticas del archivo de la catedral. Se interpretarán a las 8:30 de la tarde de este domingo en un concierto en la SEO Burgalesa, dirigido por Javier Ulises Illán.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti. Por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es. Muchas gracias. Cientos de gracias. Miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este domingo se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, un misterio que no se puede comprender a través de los libros ni del estudio profuso de la teología, sino solamente por medio de una estrecha relación con Dios, estando en intimidad con Él. Por esa razón, la Iglesia nos invita este domingo a rezar por esas personas contemplativas que, de otro lado, interceden por toda la Iglesia y por todo el mundo durante todos los días del año con su oración y con su trabajo en el silencio del claustro. Hoy queremos acercarnos a uno de ellos, el de Santa María la Real de Villamayor de los Montes. Allí, una comunidad de monjas cistercienses genera esperanza, como reza el lema de esta próxima jornada. Sor María del Rocío del Espíritu Santo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los obispos de la Conferencia Episcopal hablan de una sociedad donde no faltan los motivos para la tristeza y la desolación, y en los que la vida contemplativa, dicen los obispos, alientan nuestra esperanza. Sor María del Rocío, ¿cómo se puede alentar esperanza encerradas entre los muros de un monasterio?
Uy, un poco misterioso, ¿no?
Sí.
Pues para empezar, viviéndola nosotras. O sea, un trocito de la humanidad encerrada lo está viviendo y lo podemos transmitir en fe. Realmente vivimos nuestra vida contemplativa, es una vida de oración. Y vivimos zambullidas en la oración. O sea, nuestra jornada transcurre en la oración. En la oración, sobre todo, el hilo conductor es la palabra de Dios. Y cuando tú vives en sintonía con la palabra de Dios, y desahogas en él no solamente lo que te afecta a ti, sino lo que sabes que le afecta a tus hermanos, porque estamos en comunión con los sufrimientos que hay fuera, lo único que recibes es consuelo. Entonces, ese consuelo, ¿cómo llega afuera? Pues ni yo me lo explico, como no me explico tantas cosas, pero yo sé que llega y de vez en cuando el Señor permite que veamos algunos frutos, porque nuestra vida apostólica es oculta y no está llamada a ver frutos o a ver conversiones, pero de vez en cuando se acercan personas a darnos gracias o nos llaman por teléfono agradeciendo una oración que nos pidieron, o realmente es que nos llega de otra manera, pero sabemos que generamos esperanza. La transubstanciación, ¿no?, como de nuestra oración al efecto de esperanza, como se perciben los otros, yo no sé cómo ocurre, pero sé que ocurre. Uh-huh. O sea, es una certeza que tenemos.
Entiende que en medio de un mundo cada vez más hiperestresado, ¿no?, con tanta actividad y también con tantas miserias, entiende que haya gente que no comprenda el significado de vuestra oración. ¿Por qué desde vuestra experiencia, desde vuestra vocación, pues usted puede afirmar que la vida contemplativa es vital para la Iglesia y para la sociedad?
Bueno, yo les comprendo completamente. Además es que yo hace tiempo que ya ni busco convencer a las personas. O sea, yo comprendo que viviendo en el misterio de pecado y de mal que tiene que convivir el trigo y la cizaña, es difícil dar sentido a nuestra vida. Lo que sí que es cierto es que nosotros recibimos a personas simplemente que vienen a visitar a nivel cultural. El claustro, por ejemplo, que no tienen, a lo mejor son agnósticos o no son creyentes. Uh-huh. Y realmente se te abren de una forma, o sea, por ejemplo, tenemos una tienda que se convierte en un confesionario. O sea, lo que no se atreven a confesar a lo mejor a una persona que va con el clergyman, al sacerdote, o a una persona quizá como más puesta en la iglesia, que es como más referente, cuando ven a una monja sencilla, le abren el corazón, ven que estamos, o sea, preguntan, sí, evidentemente preguntan qué hacemos aquí, pero enseguida captan que no podemos estar aquí si no hay una motivación que es sobrenatural, porque ni por un sueldo a fin de mes, ni por ninguna otra cosa, ni siquiera somos de diferentes generaciones, de diferentes culturas, no nos hemos juntado aquí un grupo de amigas, y enseguida captan que estamos por otra motivación, y entonces se te ponen, sin hablar de Dios, se te ponen a contar esa dimensión trascendente que también llevan dentro ellos, ¿no? Uh-huh. Decir, pues sí, realmente yo necesito algo más. Lo que me estás transmitiendo es paz, yo esa paz no la tengo, no sé, no hablamos directamente en términos religiosos, pero tenemos muchas cosas en común, esa ansiedad por encontrar sentido a sus vidas, esa paz, la calma, la belleza.
No sois un grupo de amigas, decíais, sois una comunidad y dentro de esa comunidad está también Sor María Bernarda de la Cruz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, encantado de charlar con ustedes. ¿Qué le empujó a usted en su caso a entrar en el monasterio?
Mira, a ver, yo creo que la fe que tenía del Señor de buscar a Dios constantemente en cosas materiales que realmente me dejaban cada vez más vacía, aunque estando en un camino neocatecumenal, porque de allí vengo y gracias a mi catequista que el Espíritu Santo les inspiró a enviarme aquí, que son de aquí de España y están de misión allí en Venezuela, y veo que esa sed que tenía del Señor y que todavía la sigo teniendo, buscar al Señor en medio del silencio, de la soledad, como que estaba prestando un servicio, una casa de convivencia, recuerdo, y decía, Señor, quiero servirte más de cerca, ¿cómo hacerlo? No conozco otro camino, dímelo, o sea, ilumíname. Y veo que el Señor, en medio de todo, de mi servicio, de la oración, de ayuda, de personas que puso en mi camino, me dijo, bueno, la vocación contemplativa, ¿por qué no? Me dijeron, vas a hacer una experiencia, recuerdo una convivencia que sentí la llamada a un encuentro vocacional, que sentí una paz inmensa y dije, esto viene del Señor, o sea, si me da esta paz es porque viene de Él. Y veo que gracias a estos catequistas, que yo sin conocer la vida contemplativa, religiosa, ni nada por el estilo, o sea, yo vine a conocer el carisma, la comunidad, las hermanas, es estando aquí dentro. Y yo decía, bueno, donde sea, esa era mi mente. Señor, yo te quiero servir de cerca donde tú me envíes. Y yo creo que esa obediencia también que el Señor sembró en mí fue lo que me ayudó a seguirle, me empujó a seguirle más y a experimentar que el único que me había amado tal y como soy era Él. Cuando lo veía en la cruz decía, por ti, me decía el Señor, por ti estoy aquí, por ti he dado la vida. O sea, Él se ha encarnado, ha muerto y ha resucitado por mí. Y, o sea, yo digo, ese deseo de ser santa todos los días, eso es lo que realmente me ha inspirado a seguir al Señor aquí.
Ser santa todos los días con la oración, pero otra parte importante de vuestra vida es el trabajo. Allí tenéis hospedería, tenéis obrador. ¿Cómo es un día a día en el monasterio de Villamayor?
A ver, nuestra vida monástica se centra en la palabra. Desde que nos levantamos de vigilia, ya a las 5:30 comenzamos a rezar, somos como esas centinelas velando, mientras otros duermen, nosotros rezando, y veo que desde la vigilia ya comenzamos a rezar en la lección divina, o sea, vamos en relación cada, o sea, va seguido todo, porque nunca se va cortando, la oración es constantemente, y tenemos también los laudes, o sea, esos momentos de soledad, de recogimiento, que intentamos de tener esa relación con Dios íntimamente, o sea, tenemos la Eucaristía, que la vivimos gracias a Dios todos los días, que es un regalo que el Señor nos da, y también tenemos el obrador, como dice, es donde hacemos las pastas, que es lo que más nos genera a nosotros salida y eso, y es donde un trabajo más comunitario, pero, o sea, todo va unido en relación de la oración, no dejamos de rezar, siempre va todo unido, la oración con el trabajo, o sea, mantenemos esa unidad con el Señor, con Dios, y en el silencio, o sea, tratamos de meditar, de tener esa reflexión con Dios, o sea, de también rezar por esas personas que quizás no tienen trabajo y también lo ofrecemos por ellos, o sea, una manera también de unirnos con la humanidad. Y es también tenemos lo de la hospedería, que es un lugar precioso porque vienen personas sedientas de Dios sin darse cuenta, necesitan ser escuchados hoy en día. Y nos damos cuenta, como decía mi hermana Rocío, que vienen aquí como, se encuentran como en un confesionario, o sea, escuchando al Señor, vienen buscando sin darse cuenta de esa paz, de ese silencio, porque dicen que en el mundo hay mucho ruido, el trabajo, la tecnología, tanto estrés, o sea, sienten un vacío inmenso que, digo, es una gracia del Señor que nos mantenga aquí y que a veces no vemos los frutos, pero hay personas que nos los agradecen. Y decimos, esas son nuestras esperanzas, o sea, ver que hay personas que esperan de nuestra oración, y a pesar de eso nosotros, bueno, en mi particular, pienso que, o sea, para mí soy la primera sorprendida, porque digo, Señor, a veces tiene más fe la gente de afuera que nosotros mismos, que creen y confían de que hay unas monjas que rezan si a veces sin darse cuenta, o sea, sin conocernos, ni nosotros tampoco conocer a esas personas que a veces nos llaman pidiendo oración. O sea, veo que todo va en relación a la palabra de Dios, va unido, o sea, que nunca se separa una cosa de la otra, la oración y el trabajo, o sea, el ora y el labora.
Nos quedan apenas 2 minutos de conversación. ¿Cómo valoráis el futuro de la vida consagrada? ¿Por qué es necesario que la vida consagrada siga formando parte de la vida de la Iglesia?
Buena pregunta. Yo lo sigo pensando que tengo la certeza de que es valiosa. Lo que ocurre es que no se puede medir ni con los parámetros de fuera ni de nada, ni efectividad. Yo tengo claro que somos levadura en la masa. Y que la pregunta que se estila fuera de cuántas sois o cuánto valéis, es que no tiene cabida, no lo sé. O sea, es un testimonio, tenemos hermanas mayorísimas aquí, las tratamos, no hay personas intermediarios, hacemos la comida, hacemos cosas que, o sea, no sé, el trato entre nosotras, es que fuera realmente se quedan impresionadas. Hay gente, tenemos hermanas con Alzheimer, dice, es que en mi casa yo soy incapaz de cuidarle, tengo que mandar una residencia, dice, pues nosotros perdemos antes trabajo que dejar de atender a las hermanas. Entonces, ¿cuál es nuestro futuro? Nuestro futuro es dar señales de humanidad cuando fuera ya cada vez se van evaporando, van desapareciendo, ¿no? Volver a recuperar lo que es normal, el cuidar a los mayores, el respeto de unos hacia otros, la dignidad de la persona, el guardar unos tiempos de descanso y unos tiempos de trabajo, no sé, es que no... No sé en qué, cómo podría contestar mejor.
Como para no ser lugares que generan esperanza. Sor Rocío, Sor Bernarda, gracias por habernos acompañado en este mediodía, en este espejo. Gracias por vuestro testimonio callado y silencioso y por haberlo sobre todo compartido con nosotros. Muchas gracias.
De nada. Muchas gracias a vosotros.
No tenemos tiempo para más. Te recordamos que este domingo tienes de nuevo una cita con la información diocesana a eso de las 10:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Continúas ahora en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes. Feliz fin de semana.